Bueno, bendito sea el Señor. Pues hoy, la enseñanza de hoy está muy relacionada con lo que hemos venido hablando sobre que todo lo que nos ocurre viene del Señor, sobre el sufrimiento. Porque la enseñanza se llama Llamados a ser corredentores con Cristo. Esta enseñanza comenzó a dármela al Señor. Este verano, cuando estábamos en Fátima, un día hicimos silencio y oración. Y el Señor empezó a hablarme de esto. Y luego, pues leyendo Divina Voluntad, leyendo María Valtorta, el Señor le ha ido dando forma a esta enseñanza. Y yo, sabéis que soy temerosa de poner de lo mío cuando hay una enseñanza, de organizar, de arreglar, de preparar. Soy muy temerosa de eso. Y entonces yo no empiezo, no tomo el empezar hasta que el Señor me dice con claridad cómo tengo que ordenar todas las cosas que Él me ha dado. Y cuando estaba orando por esta enseñanza, le pedí al Señor una palabra y me salió Efesios, parte del capítulo 4 y del capítulo 5, que desde luego, como siempre hace el Señor, viene a ordenarte todo y a situarte en tu punto de partida, ¿no? Y voy a leeros algunos versículos, solo algunos versículos, ¿no? Partiendo del 4:17. Dice el Señor, os digo pues, y os recomiendo, bueno, dice el apóstol, ¿no? Pero es palabra de Dios. Y os recomiendo encarecidamente en el nombre del Señor que no viváis como viven los no creyentes, vacíos de pensamiento, entenebrecida la mente y alejados de la vida de Dios, a causa de su ignorancia y obstinación. No es eso lo que vosotros habéis aprendido sobre Cristo. No estamos. El Señor nos dice con claridad a través de Pablo que no podemos vivir como vive el mundo, porque nosotros sabemos lo que Cristo quiere de nosotros. Dice, se os enseñó como cristianos a renunciar a vuestra conducta anterior y al hombre viejo. De este modo os renováis espiritualmente y os revestís del hombre nuevo creado a imagen de Dios, para llevar una vida verdaderamente recta y santa. Claro, estamos llamados, como creyentes que somos, a vivir, no solo a vivir como vivíamos cuando no conocíamos al Señor, cuando no conocíamos a Cristo, o cuando lo conocíamos solo superficialmente, ¿no? Sino que estamos llamados a mucho más, a una vida santa. Y nosotros tenemos un modelo de vida santa, que es nuestro Señor en su humanidad aquí en la tierra. Y los que leemos, estamos leyendo Divina Voluntad, tenemos el modelo de cómo es una vida santa en el volumen 1. Tomamos el volumen 1 y sabemos cómo es vivir una vida santa. Y sigue diciendo a partir del 25, por tanto, desterrad la mentira. Si os dejáis llevar de la ira, que no sea hasta el punto de pecar. Que no salgan de vuestra boca palabras groseras. Si algo decís, que sea bueno, oportuno, constructivo, provechoso para quien os oye. Y no causéis tristeza al Espíritu Santo. Madre mía, qué saben de nuestra vida constante, de nuestro día a día, ¿no? Si todo esto tiene que estar en nosotros. Que desaparezca de entre vosotros toda agresividad, rencor, ira, indignación, injurias y toda suerte de maldad. Y ya en el capítulo 5 de Efesios, sed imitadores de Dios, como hijos suyos muy queridos, y haced del amor la norma de vuestra vida, a imitación de Cristo, que nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios. Así que estamos llamados a una vida santa. no solo a desterrar de nuestras vidas cosas que sabemos, que identificamos como pecado, la mentira, la ira, el enfado, el rencor, no, sino a imitar la vida de Cristo. ¿Y qué hacía Cristo en su humanidad? Glorificaba a Dios en todo lo que hacía. Y esa tiene que ser nuestra vida. Nuestros labios no se pueden ya ocupar de conversaciones estúpidas, vanas, bueno, y por supuesto, indecentes, fuera de lugar. Nosotros tenemos que ocuparnos de dar gracias a Dios en todo. Y eso tiene una importancia vital. Si analizamos nuestro día a día, yo tengo que dar gracias a Dios en todo, como hacía Jesús. Si es que nosotros queremos tomar parte en la herencia del reino de los cielos. Esto tenemos, si queremos formar parte de eso, que yo creo que los que estamos aquí queremos, tenemos que imitar en todo a Cristo. Jesús en todo glorificaba al Padre. Y claro, si nosotros estamos llamados a hacer el mismo oficio que hacía Jesús, estamos llamados a ofrendarnos continuamente a Dios. El oficio de Jesús era el de Redentor. Vino a eso. Y nuestro oficio es el de ser corredentores con Él. Y en la Divina Voluntad, en el volumen 11, sabemos los que estamos leyendo que el volumen 11 es el volumen como del cambio, ¿no? Donde ya Jesús empieza a explicarle, a decir a Luisa lo que es plenamente el vivir en la Divina Voluntad, el llegar al divino querer, ¿no? Pues en el volumen 11, el 6 de noviembre de 1914, le dice: Hija mía, has de saber que con hacer las obras de mi pasión, el alma toma mis pensamientos y los hace suyos. Mis reparaciones, las oraciones, los deseos, los afectos y aún mis más íntimas fibras y las hace suyas. Y elevándose entre el cielo y la tierra, hace mi mismo oficio. Y como corredentora, dice junto conmigo: Ex ego mitteme, quiero repararte por todos, responderte por todos e implorar el bien para todos. Al hacer las horas de la pasión, nos estamos fundiendo con Jesús. Y cuando nosotros nos fundimos con Jesús, tomamos sus pensamientos, sus reparaciones, sus deseos. Y en realidad lo que hacemos es que nos elevamos entre el cielo y la tierra. Y ahí hacemos ese mismo oficio de Jesús, lo mismo que Él hacía. Y Jesús nos dice muchas veces, cuando leemos la hora de la pasión: Hija mía, únete a mí. Bueno, se lo dice a Luisa, ¿no? Hija mía, ven, únete a mí, ¿no? Y es para que hagamos junto con Él ese oficio de Redentor. Ese entregarnos al Padre como una ofrenda de salvación. Porque se lo dice con claridad. Repara por todos, responde por todos, implora el bien por todos. Decíamos nosotros anoche en comunidad, bueno, es que ya, claro, tampoco puedes estar orando ahí nada más que por uno o pedir. Sí, tú puedes pedir por alguien, puedes reparar por alguien. Pero cuando hagas eso, lleva al Señor la reparación por todas las criaturas que estén en el mismo caso. Porque Jesús amó a todos. Amó a todos y sufrió y se entregó por todos. Y nosotros tenemos que imitar esa vida de Cristo, porque a eso estamos llamados. Y si tenemos que imitar esa vida de Cristo, ¿cómo puede ser entonces que nos cueste tanto sufrir? Que no estemos dispuestos a sufrir. Y claro, es que eso es, el rechazar el sufrimiento es algo como inherente a nuestra propia humanidad. El mundo en el que nosotros nos movemos hoy, huye del sufrimiento. Rechaza el sufrimiento, el dolor, la vejez, la muerte por completo, la enfermedad, sin ningún lugar a duda. Pero es que rechaza y huye hasta los problemas y los contratiempos de la vida cotidiana, que son las cruces de cada día. Claro, nosotros como creyentes, cuando tenemos un problema grande, una enfermedad, un sufrimiento, vamos ante el Señor, nos ponemos en su presencia, lo tomamos como, lo aceptamos como su voluntad, nos resignamos a eso. Pero, ¿qué pasa con los problemas y las contrariedades de cada día? Eso es mucho más complicado. Eso es mucho más difícil. Sin embargo, si no las aceptamos, si no la vemos como una oportunidad que el Señor nos da de unirnos a Él, de imitarlo, de vivir como Él vivió, entonces estamos desaprovechando esa cruz y esa oportunidad para reparar, para glorificar al Padre, como lo hizo Jesús, y para ayudar al Señor y colaborar con Él en la redención de otras criaturas. Y por supuesto, en ese rechazo ya no estamos haciendo el oficio de Jesús. Ya no lo estamos imitando. Ya no estamos cumpliendo con aquello a lo que hemos sido llamados. Yo, cuando, después de tener así un verano así muy tranquilito, de vacaciones, muy bien, ¿no? Cuando empezó el curso, mucho trabajo, mucho calor todavía, muchas cosas que hacer, mucho agobio, ¿no? Y de pronto me sorprendí que estaba agobiada, angustiada, porque no podía estar orando el tiempo que quería. Fijaos bien, yo estaba como, me di cuenta, digo, Señor, pero es que estoy pecando. No estoy tomando tu voluntad. Es que claro, yo quiero estar más tiempo orando, más tiempo a lo mío, vaya. Sin aceptar y asumir que el Señor me estaba poniendo situaciones en las que yo tenía que entregárselas a Él, que aceptarla, que amar esas situaciones, porque el Señor me las estaba poniendo, me estaba probando y yo no estaba aceptando esa prueba. Yo quería mi paz, quería mi tranquilidad. No quería este tanto sufrimiento. Y es que nosotros, las personas, los seres humanos, nos cuesta entender el sufrimiento. Es como, bueno, estamos hartos de oír, que ¿para qué sufrir? Sufrir no. Que nadie sufra si está malo, que nadie sufra si se va a morir, que nadie... El mundo, a lo sumo, ha tenido siempre el concepto este de asumir, por ejemplo, el dolor del parto. Las mujeres, el dolor del parto está como asumido. ¿Por qué? Porque cuando una mujer tiene dolores para parir, las que tenemos hijos, al final, ese dolor tú le ves un fruto, que es el nacimiento de un hijo. Entonces, a ese dolor, todavía lo puedes justificar. Bueno, o ya ni eso, ¿no? Que me pongan la epidural lo primero, que yo no sufro absolutamente nada. Hoy ya casi ni eso. Ya se concibe como que el parto tiene que ser sin ningún tipo de dolor. Porque, oye, sufrir no, ¿no? Pero es porque le vemos, ese ejemplo es porque tú le ves el fruto. ¿Qué pasa? Que nosotros no vemos el fruto inmediato del sufrimiento. Si tú estás sufriendo, tú no ves el fruto inmediato. Aunque seamos creyentes, aunque nosotros sepamos que nada nos ocurre en nuestras vidas que no sea la voluntad del Señor. Eso lo creemos. Pero cuando te llega el momento, dice, bueno, no eres capaz de asumirlo. Y entonces nosotros tenemos que tener esa vida completamente en fe, en saber que no hay nada que me pase que el Señor no lo permita. Para mi bien. Para mi bien. Luego, amén. como cantábamos. Pero no solo amén a las bendiciones, también a los problemas, a las dificultades, a las contrariedades. Amén. Porque estaremos dándole al Padre la gloria que merece. Pero estaremos haciendo con Jesús su mismo oficio, el de corredentores, ofreciéndole nuestras penas y nuestros sufrimientos, por muy pequeños que sean. Y fijaos que le dice el Señor a Luisa en el volumen 4, el 4 de septiembre de 1901, amada mía, entra a tomar parte de estas penas, están hablando de las penas de Jesús, de los ardores que mi corazón siente por la gloria de la majestad divina y por el bien de las almas. Trata de llenar estos vacíos de mi gloria y podrás hacerlo no dejando pasar momento de tu vida que no esté unido con la mía. Esto es, en todas tus acciones, sea oración o sufrimiento, reposo o trabajo, silencio o conversación, tristeza o alegría, aun el alimento que tomes, en suma, en todo lo que te pueda suceder, pondrás la intención de darme toda la gloria que en tales acciones deberían darme y de suplir el bien que deberían hacer y no hacen. Intentando repetir la intención, por cuanta gloria no recibo y por cuanto bien omiten. Si esto haces, llenarás en algún modo el vacío de la gloria que debo recibir de las criaturas, y mi corazón sentirá un refrigerio a mis ardores, y por este refrigerio correrán ríos de gracia en provecho de los mortales, que les infundirán mayor fuerza para hacer el bien. Por esto que estamos dando, correrán ríos de gracia en provecho de los mortales, porque nosotros entremos a formar parte de sus penas, porque no dejemos ni un momento de nuestra vida en que no lo glorifiquemos, en las cosas grandes, en las cosas pequeñas, da igual, en la alegría, que también viene del Señor, como las bendiciones, en las tristezas, en el sufrimiento, en los momentos de angustia y trabajo, en el relaz de la oración en la presencia de nuestro Señor. Es igual lo que estés haciendo. Tu misión es siempre darle la gloria a Dios en todo, porque todo nos viene de Dios. Y entonces, cuando hacemos esto, le damos al Señor un refrigerio, le damos una correspondencia de amor, que hace que el Padre, derrame sobre las criaturas ríos de gracia. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la enseñanza de nuestra Madre María? La vida de María fue así, viviendo en la divina voluntad, sin dejar un momento de estar fundida con el Señor, sin dejar un momento de darle la gloria en todo. Sus acciones, sus palabras, su sufrimiento atrajeron al Redentor y hizo que el Señor, el Padre, nos viera a través de ella y fuéramos dignos a través de ella de que viniera el Redentor a salvar a las criaturas. Luego, nosotros imitándola a ella en todo lo que hagamos, en todo, en las cosas grandes y en las pequeñas, tenemos que glorificar al Señor, unirnos a su dolor, si es un dolor o un sufrimiento, agradecerle y darle la gloria. Porque entonces el Señor va a recibir el sacrificio que hemos dicho que es de suave olor agradable a Él. A mí eso me encanta. Pensar que la miseria que yo le puedo ofrecer al Señor de unir mi pequeña contrariedad a Él le llega como suave olor agradable al Padre, a mí me estremece. No sé, es como sentir eso de que de que algo de esto, algo le estamos dando al Señor nosotros, que no somos nada. Que no somos nada. Lo que somos es por la misericordia, la gracia y el amor de Dios en nosotros. Y sin embargo, el Señor, cuando lo miramos a Él, derrama ríos de gracia en nosotros y en toda la humanidad. Y mirá, leyendo María Valtorta, hay una escena que me impactó, que fue lo último que leí sobre esto, y que bueno, fue el Señor donde me dijo claramente que esto era para que lo compartieran una enseñanza. Estaba Jesús, era el último, la última Pascua antes del año último de su vida pública, en la última Pascua que él vivió, la siguiente fue la de su pasión, y estaba en casa de Lázaro, y Lázaro estaba muy enfermo. Sabéis que Lázaro murió, todo el mundo lo sabe, ¿no? Porque resucitó. Bueno, pues Lázaro estaba muy enfermo. Y el Señor estaba allí con todos los apóstoles, con muchos discípulos, con su madre, con muchas discípulas también. Y estaban celebrando la Pascua. Y en un momento determinado, Lázaro le dice a su hermana Marta, hermano, está mucho mejor. ¿Será que el Señor, como insinuando que el Señor lo había sanado? Y el Señor, que estaba sentado al lado de él, le dice, no. Es mi presencia, mi paz, la paz de los hermanos que te conforta, le dice el Señor. Y empieza la conversación entre ellos, que es una verdadera maravilla, ¿no? Lo que el Señor le dice. Le dice que no lo ha sanado. Y le dice, es decreto de Dios que sufra. Y entonces Lázaro le dice, y que muera, dilo maestro, dilo, pues hágase su voluntad como tú enseñas. Desde este momento no volveré a pedir curación ni alivio. He recibido tanto de Dios, y mira a su hermana María, ¿verdad? Que es justo que con mi docilidad corresponda a lo mucho que he recibido. Fijaos que Lázaro se resigna, dice, ya no lo pido más, Señor. Si es decreto que Dios que yo sufra, que se haga su voluntad. Pero el Señor le dice, haz más, amigo mío. Ya es mucho que uno se resigne y sufra el dolor. Tú, no obstante, da al dolor un valor mayor. ¿Cuál, mi Señor? Ofrecerlo por la redención de los hombres. Y Lázaro casi se escandaliza. Señor, yo soy también un pobre hombre, maestro. No puedo aspirar a ser redentor. Y le dice el Señor, eso lo dices tú, pero estás equivocado. Dios se ha hecho hombre para ayudar a los hombres, pero los hombres pueden ayudar a Dios. Las obras de los justos serán unidas a las mías en la hora de la redención. Increíble. De los justos muertos ya hace siglos, de los que viven y de los futuros. Tú ya desde ahora, Lázaro, agrega las tuyas. Es tan hermoso unirse a la bondad infinita, agregar a ella aquello que podemos de nuestra bondad limitada y decir, yo también contribuyo, Padre, al bien de los hermanos. No puede haber amor más grande hacia el Señor y hacia el prójimo que ese de saber padecer y morir para dar gloria al Señor y salvación eterna a nuestros hermanos. Estas palabras dichas por la boca de nuestro Señor no admiten duda. Es ofrecer el propio dolor por la redención de los hombres. Y afirma el Señor que no hay amor más grande. Y fijaos cómo termina hablándole, ¿no? Dice, salvarse uno para sí mismo es poco. Es un mínimo de santidad. Hermoso es salvar. Darse para salvar. impulsar el amor hasta convertirnos en hoguera inmoladora para salvar. Entonces el amor es perfecto y grandísima será la santidad del generoso. Hasta ahora nosotros habíamos pensado en salvarnos a nosotros mismos. Bueno, esa por lo visto es un mínimo de santidad, es lo básico. Pero hay algo más grandioso que es salvar. Darte para salvar, que es como hizo Cristo. Y así hacemos su mismo oficio, el de corredentor. ¿Y no es esta la vida de la divina voluntad? ¿Es esta la vida de la divina voluntad? Y este episodio de Lázaro, en la casa de Lázaro, que es muy largo, es muy bonito, termina diciéndole a María, Jesús, a María Magdalena, porque ella se agobia de pensar que su hermano se va a morir porque el Señor la ha salvado a ella. Y el Señor le dice, bueno, el Señor lo que le dice es que no le pone paños calientes, dice, sí, sí, pero aprovéchalo. Ama al Señor más que nadie, por lo que le has costado. Y, pero le dice, por haberte arrebatado al demonio, Lázaro ha merecido de Dios un premio futuro, por el que hablarán de él las gentes y los ángeles, que es su resurrección, ¿verdad? Que todos sabemos, pero que en aquel momento no se sabía, ¿no? Dice, y lo mismo que para el caso de Lázaro, también de otros, y especialmente de otras. Y mira a las discípulas que están allí, y ya se estremecen, que han arrancado con su heroísmo la presa de las manos de Satanás. Y en aquel momento empiezan a decirle, ¿quién, Señor? ¿Quién de nosotras? Claro, el Señor se dirige a ti, tú quieres saber, ¿no? Y el Señor les dice, no, no, no. Dice, esto lo sabréis en el cielo. En el cielo sabréis el fruto. Es también para nosotros. El fruto de lo que tú has podido hacer aquí. Tú aquí no le das la gloria al Señor, no te unes al Señor, no le entregas tu sufrimiento para ver tú el fruto, mirando para atrás. Ay, voy a ver el fruto. No, el Señor se lo dice a ella, en el cielo. Lo veréis en el cielo. Le dice, donde habrá espíritus que serán salvados en el último momento después de toda una vida de oración por ellos. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, sabiendo esto, sabiendo que es decreto de Dios que suframos, sabiendo la importancia de ofrecer este sufrimiento, sea pequeño o grande, el de todos los días, por la redención de los hombres, que es ir más allá de nuestra salvación, ¿no? Amando, acompañando, reconfortando al Señor, sabiendo que además es que le estamos reconfortando al Señor, su alma, le estamos dando una gloria en la que él se siente, lo siente como un refrigerio. No podemos perder tiempo, digamos, ¿no? No podemos dejar escapar una sola oportunidad. Así que cada vez que vayamos a contrariarnos, cada vez que tengamos una dificultad, tenemos que vivirlo como un momento en el que nos estamos uniendo al oficio de Jesús. Así que yo, si queréis, hacemos para terminar una oración, para unirnos con el Señor, para aceptar esto que el Señor hoy nos está diciendo. Señor, aceptamos, Señor, amamos, Señor, y queremos, Señor, el sufrimiento y la cruz de cada día. Y queremos, Señor, unir nuestra bondad finita, limitada, Señor, a la tuya, bondad infinita, Señor, para que en todas nuestras acciones y en todos los momentos de nuestra vida te demos la gloria a ti. Y con ese fundirnos en ti, Señor, y unirnos a ti, demos al Padre la correspondencia de amor que merece y contribuyamos, Señor, a la salvación eterna de nuestros hermanos. Bendito sea, Señor.